martes y estamos aquí nuevamente. Yo soy Jerica.
Y yo soy Roberos.
Y es nuestro deber y obligación, ¿no? Como dices.
Y sobre todo, nuestro placer.
Nuestro placer. Traerles un nuevo podcast. Esta vez va a ser un 2x1, puesto que ayer fuimos a ver una película. No sé si decirle interesante. Tuvimos muchas cosas que hacer.
Así es, que ya de hecho subiremos la reseña en estos días.
Que quedó de hacerla así, Roberus.
Así es.
Pues bueno, ya sabrán, tenemos muchas tareas, así que... Y el martes, pues ni se diga, lo mismo nos pasó, ese día fue terrible. Así que pues no tuvimos el tiempo, pero vamos a hacer el 2x1 como de costumbre.
Sí, siempre funciona.
Sí. Esta vez es de Crónica de Videojuegos, la primera parte.
Así es.
Así que es un top 5 de videojuegos favoritos. ¿Inicias tú? ¿Inicio yo?
Inicia tú.
Ok, en mi puesto número 5. Uy, me agarraste. Ok, veamos. Ay, es que es muy difícil. Hay tantos videojuegos en tan poquito tiempo, pero... Me quedaré con Kingdom Hearts. Digo, me sorprende no tenerla tan arriba, pero tengo una explicación de por qué no va a llegar tan arriba. Y específicamente el Kingdom Hearts 2, porque bueno, ahí es donde van al mundo de Jack. Y además de que fue en el momento exacto en el que yo me uní al juego. O sea, ya existía el 1 y por ahí seguramente todos los demás que son spin-off, pero que son canónicos y todo ese desmadre. Pero bueno, yo me quedo con el 2 en el puesto número 5. Es mi juego, de mis juegos favoritos, es Disney, anime, Square Enix. Así que es una joya.
Suena bastante convincente para mí, de hecho.
Vas.
Para mí, en quinto lugar voy a poner el Marvel contra Capcom 2.
Ese es bueno. O sea,
no el 1, no el 3, no el los que le hayan seguido, porque algunos, o sea, los debo tener todos, eso es indudable. Porque Capcom, pues ya saben, ¿no? Capcom indirectamente es padrino de nuestros videojuegos favoritos. Pero pongo el 2 porque aparte de que tuvo la música menos lógica que pudo haber tenido, porque el soundtrack de Marvel contra Capcom 2 particularmente es muy conocido, porque es pura música de jazz y pura música así como R&B y soul y todo, pero no relacionas la música con el juego.
Sí.
Ay, I'm gonna take you for a ride. O sea, son temas como muy simbólicos. Que, o sea, en el Marvel contra Capcom 1, por ejemplo, pues cada personaje tiene su propio soundtrack, siempre lo ha tenido. Y cuando regresamos al 3, volvemos a esa dinámica. Pero aquí, aparte de que fue el juego que tuvo el roster más grande de video, bueno, de video personajes en una batalla que no se Mugen.
Claro.
Entonces, a mi parecer, el Marvel contra Capcom 2, si bien el jefe villano, el villano final, Ibis, no era tan bueno, la cantidad de personajes y en general todas las retas que se pueden armar gracias a ese juego en particular, yo creo que hasta la fecha sigue siendo uno de los más queridos de esa franquicia. Inclusive, Capcom no entiende cómo es que sus demás juegos no funcionan como funcionó este. Así que, Marvel contra Capcom 2 sería mi quinto lugar.
Yo he de admitir que no sabía que tenía un villano final, es que yo siempre lo jugué en...
No, y lo curioso es que, por ejemplo, es un final general.
Ok.
O sea, no. Está muy raro ese juego, pero está muy divertido.
Ok. En cuarto lugar. Ay, ya tenía uno en mente. Ah, sí, ya me acordé. Puesto que no lo he terminado y realmente me gustaron las dos cosas: Little Nightmares 1 y 2. Están en mi cuarto lugar de top de juegos favoritos. Tiene una historia que todavía no han explicado los autores, cosa que me frustra un poquito, porque pues bueno, me gustaría saber más de Six, porque come niños, todo ese ser oscuro que son. Eso me gustaría ver un poquito más a detalle, pero igual es muy buena, la trama es muy buena y el juego no es como que te diga, ay, bájale de dificultad, no es, todo es una misma dificultad y se te va a complicar. Técnicamente tus manos son tus armas y es lo que tienes, no hay más, no hay forma de que aquí cargues una pistola o algo así, no, no, aquí es así a la carne viva, así, más.
Ok.
Es un muy buen juego, así que tienes tiempo, creo que, en Steam ya no fue hasta el 30 de mayo, que estuvo gratuito. Entonces, seguramente después vendrá promociones, no se preocupen.
Siempre los hay, ¿no?
Y
hay.
No son caros, la verdad es que no son nada caros.
Ok.
Así que si tienes tiempo, yo creo que para un fin de semana se te lo puedes aventar.
Va.
Digo, si tienes la, ¿cómo se dice? La agudeza visual y no te terminas mareando como yo, porque no sé que tengo algún problema con los videojuegos que en serio me mareo.
Supongo que también tiene que ver con que ahora las pantallas son muy grandes, entonces abarca mucho como de nuestro.
Pero no, independientemente de que fueran pantallas grandes o chicas, digo, porque bueno, allá en mi sección de pobre, no tenía una pantalla extra grande, o sea, tenía una pantalla que te gusta de 32 pulgadas. Bueno, para mí no es tan grande como la que tenemos aquí, que es en donde jugamos Robocillo.
Creo que es de 52 esta.
Ajá, pero igual, o sea, yo sentía que me mareaba, incluso antes de esa de 32, yo tenía otra que no era una pantalla, era una tele.
De clásica. Ajá.
Y se conectaba todavía con el RGB.
Ah, claro.
Entonces, pues, pero igual me mareaba, porque eso no importaba. Yo digo que fue el cambio de generación de consolas y el cambio de cámara, porque pues mucho eso tiene que ver. Entonces, yo siento que fue por ahí.
Ok, eso está legal. Por cierto, si alguien nos quiere mandar una pantalla de 75 pulgadas, pues tampoco tenemos problema.
No, es de esas curveadas, ¿no?
Estaría bien chévere.
O sea, esa sería para mí, ¿no? Ya me toca algo, ¿no?
Pues que nos manden dos.
Uy, ya saben, o sea, él es el codicioso aquí, o sea, siempre. Bueno, ya, sí.
Ay. Pero está bien. Está bien. No, sí, por favor, alguien mándenos una pantalla curveada. Uy, una de 75 pulgadas también.
Sí, estaría bien.
Estaría bien chévere. En cuarto lugar, ya puse cuarto lugar, no, ¿verdad? No. Mi cuarto lugar, este cuarto lugar sería para Gex 2. Gex, Enter the Gecko. La verdad, el primer juego es lento, la verdad. A mí me gusta, pero es lento. Tiene algunas fallas de control que corrigieron en la segunda entrega. La tercera es muy buena, pero la verdad, el que todos conocemos, el que probablemente tanto en PlayStation como en 64, porque después de que PlayStation fue un éxito, 64 también lo sacó. Gex, Enter the Gecko, la segunda parte fue muy buena porque viajas por muchas películas y entre ellas viajas al mundo de películas de terror, donde te encuentras a villanos con máscaras de hockey, muñecos pelirrojos con cuchillos y demás cosas, y entras en muchas películas en general, ¿no? También entras en las de artes marciales, así al estilo de tanto como de Bruce Lee en el juego de la muerte, como también en las parodias americanas en general, como Victor in Little China o Rescate en el Barrio Chino. La verdad, Gex es un personajazo. No sé por qué Activision ya no lo utiliza. Si es Activision, creo que era.
Creo que sí.
Sí, ¿no? Que era la mascota de ellos. La verdad es que Gex debería volver ahora con el PlayStation 5 o con el Xbox Series,
pues no
cualquiera.
No podemos perder del todo las esperanzas. Digo, renació Crash Bandicoot entre las cenizas.
Exactamente. Entonces, igual y sí, estaría interesante ver de vuelta a ese Gecko verde, actor talentoso y lleno de aventuras locas en el cine. Así que a mí me gustaría. Y sí, por eso yo pongo a Gex 2 en mi top 4.
Ok, esta es válida. Y esta va a sonar como curiosa, o sea, porque va a coincidir. Digo, no sé si lo tenía planeado del todo, porque como decimos aquí, no hay guión. Pero, en tercer lugar, y puesto que es mi infancia, y puesto que fue por esto que realmente yo inicié a jugar videojuegos, Mario Bros. 3. Ese juego, yo no me canso de hablar de él, no me canso de jugarlo por lo menos una vez al año, a veces hasta dos veces al año. Me lo termino, más o menos en promedio, porque es un gusto muy particular que yo tengo. No sé cuál es mi fascinación con ese juego, siempre ando atrás. No busco hacer speedruns, porque a mí no me gusta eso. De hecho, yo disfruto mucho avanzar mundo por mundo, llegar hasta el final y estresarme entre cada mundo, ¿no? Porque nunca falta el que, por más que ya te lo sabes, por más que ya sabes por dónde no pisar, el dónde no asaltar o lo que tú quieras, siempre hay un errorcito de el maldito botón, que estabas comiendo algo. Siempre pasa.
El control tenía queso.
Exactamente. Entonces, ese probablemente Mario Bros. 3 me queda en el top 3. Es de mis personajes favoritos y es la razón del por qué yo inicié a jugar videojuegos. Este fue una convivencia con mi papá. Entonces, era como ese vínculo que teníamos. Bueno, que tenemos todavía, porque todavía incluso él juega conmigo a veces. Cuando quiere, porque si está de malas, no quiere. Así que sí, Mario Bros. 3.
Ok, bastante bueno. Y sí, coincidimos que en el tercer lugar quedé el Fontanero Rojo. Yo voy a elegir mi juego favorito de Mario, que es el Super Mario World, que es el de Super Nintendo, el primer Mario que yo jugué. Y al igual que fue cuestiones de vínculos, pues este fue el primero que yo jugué porque mi papá me lo trajo. Después de que estuvo estudiando en el extranjero, pues regresó y me regaló el Super Mario World. Y sinceramente, no sé qué te digo, es un Mario muy minimalista, porque no tiene como las grandes variedades del Mario 3, porque el Mario 3 es una cuestión muy, muy bien lograda y muy impactante, tiene demasiadas
cosas. Ese sí cambió el mundo de los videojuegos, no como el Tetris, ¿verdad? Digo, a lo mejor, no sé, no porque mi abuelita lo haya jugado quiere decir que sea importante. Yo solamente estoy diciendo lo que es importante para mí. Ah, no, perdón, es que a veces me sale lo cizañosa.
Un saludo a todos los que piensan.
Saben perfectamente a qué referencia me estoy diciendo.
Efectivamente. Y por ejemplo, a mí el Super Mario World, obviamente, ya conociendo la historia de los Marios, sé que el Super Mario World, primero que nada, entraba la nueva generación de consolas. Segundo, no tenían tanto presupuesto. Y de hecho, se nota porque el soundtrack básicamente es la misma melodía todo el juego. Salvo, hay como otras 4 o 5 canciones, ¿no?
Sí, claro.
Pero, es la misma canción en distintas tonalidades, con distintos instrumentos, las distintas formas de tocarlo. Porque decían, en este Mario lo importante es que mientras más, menos es más, ¿no? Y ahí sí trataron como de comprimir varias cosas, pero aún así fue un juego que para mí marcó, pues ahora sí que mi carrera como videojugador.
Ok, eso es válido. Yo aquí en segundo lugar. Ay, bueno, está bien. Nada más porque en serio lo amo. No hay forma, en serio. Yo creo que, pareciera que estoy amando mucho a los videojuegos de la actualidad, pero no, créanme. Yo siempre soy más como, me gustan los antiguos porque no me mareo tanto, porque pero aquí yo lo voy a declarar medianamente un empate.
Ok.
Primero, elijo a Detroit Become Human.
Sí,
es un gran videojuego. Yo no sé por qué ganó. Yo no he jugado Red Dead Redemption, pero dicen que es muy bueno. Pero siento que en historia tenía mucho más, tenía esa complejidad, tenía esa... Sí tenías como ese libre albedrío ahí en ese videojuego. O sea, sí era una película realmente. O sea, eso era lo chido de este juego. O sea, si no lo has jugado, creo que ya lo hablamos en el podcast.
Sí.
Si no me equivoco. Entonces, escucha el podcast, después de eso te avientas todo Detroit Become Human si tienes la oportunidad de jugarlo en Day. Si no, buscan de gameplays, créeme, por ahí están. Y si no, busca mi canal de YouTube, ahí yo subí la historia. Traté de tomar las mejores decisiones, algunas fueron tomadas por ustedes que estuvieron ahí apoyándome, pero de hecho todo este juego es en base a toma de decisiones. Es buenísimo. Los tres personajes, o sea, como puedes odiarlos, como puedes amarlos, como puedes en serio decir, ¿cómo es posible que una máquina se convierta tan humana y cómo los humanos son tan máquinas? O sea, que son, ay, no sé cómo describirlo. En serio, ese videojuego probablemente me cambió mi perspectiva respecto a los androides, porque bueno, yo todavía sigo en contra del todo que se haga inteligencia artificial. Digo, dígale a Mark Zuckerberg cómo le fue con su último experimento. Pero bueno, y en la parte del empate, puesto que no va a quedar en los primeros puestos, va
bien,
a quedar en
menciones honoríficas.
A lo mejor sí va a quedar en menciones honoríficas algunas, pero Resident Evil 5, específicamente el 5. ¿Por qué? Porque sí, yo sé, todo el mundo va a decir, no, es que el 4 es el mejor,
nadie aquí piensa que el 4 es el mejor, ¿eh? Lo siento, Leo fans.
Lo siento, Leo Livers, pero eso no va a funcionar y eso no funciona conmigo. Yo soy fan del hombre gris, mamado, pecho peludo, lomo plateado. Es hermoso ese cabrón. Es que es bellísimo, o sea, ¿qué más les puedo decir? O sea, no, ahí sí, es meramente un fanservice que yo me di y que la verdad me di el gusto, pude jugarlo y ahora ya lo tengo con todo el Gold Edition. Y todavía no me he jugado esa parte de pesadillas que quiero jugar. Así que el Resident 5 es meramente mi fanservice favorito, que agradezco a Capcom. Como dije, Capcom es el dueño de mis quincenas casi. Y cada vez que saque un Resident probablemente lo voy a jugar.
Okay.
Así que, de hecho, este es mi top 2. hicimos.
Ok, pues bueno, yo en este, en el segundo lugar, y créeme que lo estuve como pensando entre varios, porque sí tengo varios, pero supongo que se van a las menciones honoríficas. Pero en segundo lugar voy a poner a que a mí probablemente, y probablemente solo, bueno, no, solo un cierto sector de la población, porque no voy a ser tan único y de la gente decir, es que soy, ¿acaso soy el único al que le gusta? Pero ¿acaso pertenezco a ese uno? Pues nada, pero este juego particularmente no es el favorito de todos, porque hay dos juegos demasiado importantes que como que hacen que se ensombrezca. ¿Qué sacas de lo mejor de Age of Empires y lo mejor de StarCraft? Empired. El Empired es mi juego favorito de estrategia. ¿Por qué? Porque el Age of Empires, si bien es una institución de todo lo que es el juego de estrategia y crear civilizaciones, más que Civilization, más que Shogun, más que muchos, y StarCraft es probablemente pues, uno de los hijos más queridos por Blizzard, hablando de crear civilizaciones espaciales y la colección de recursos. Empire abarca todo eso. ¿Por qué? Porque inicias desde la edad de piedra y terminas hasta la edad nano. Bueno, hasta la nanoera. O sea, literalmente en el Empire empiezas construyendo civilizaciones. Puedes pasar por la guerra civil, por la medieval, por la guerra civil, por la primera y segunda guerra mundial, por la edad moderna, por la edad robótica. Y después puedes ir, ya en las expansiones puedes ir e invadir otros planetas. O sea, a mí particularmente el Empire se me hace uno de los mejores juegos de estrategia que se han elaborado y que realmente abarcaba todo lo que querías. Ahí sí, en ese sentido, no dejaba como a la imaginación nada, y particularmente creo que se me hace, si bien el soundtrack se me hace muy bueno, tiene uno de los cintos animados más geniales y tiene una cantidad de cosas que puedes hacer ahí. Lo único que puedo decir que no me encanta es la campaña, porque es más complicada que la de Age of Empires y la de StarCraft. Por eso. Pero aún así, me parece que Fire, cualquiera de sus sagas, pero el primero particularmente, es mi segundo lugar.
Ok, ok. Bueno, pues menciones honoríficas. Yo creo que voy a poner, no sé, Resident Evil 3, el remake, porque me gustó más que el Resident 3 original. A diferencia de la mayoría de los fans de Resident, a mí sí me gustó el remake del 3. Siento que es bueno, lástima que es tan corto a comparación del 3 original, que pues sí era un poquito más largo, no tanto, pero sí era un poquito más largo. Y sí, a lo mejor les faltaban cosas por explorar, pero siento que de todas maneras hicieron un gran trabajo con el juego, así que no está mal, no tiene nada de malo. También, sí, puesto que yo no lo he jugado, pero es uno de los juegos que quiero jugar y que pienso comprarme, pero en serio yo ya me evito del gameplay. Rime es uno de esos juegos que, o sea, no tiene unas gráficas que digas, qué chulada, qué magnífico, en serio es lo mejor que te puede haber pasado. No, pero tiene una historia que, se los juro, yo lloré en el final de cuando vi el gameplay completo. Les juro que estaba llorando. Es buenísima la historia, es muy triste, es muy... No. Y pues bueno, también voy a poner Mobile Legends, puesto que yo me acostumbré más a MOBA que a League of Legends. De hecho, no he jugado Wild Rift, nada más porque digo, bueno, pues estoy acostumbrada al MOBA, aunque haya demasiados que dices les faltan manos por ahí. Así que, Dios, sí. Digo, ya Roberto ya lo está experimentando, hay demasiados ahí. Es cuestión de subir de nivel y te van asignando con mejores, pero la verdad es que no, créanme, ya he estado yo en mejores ligas. Digo, ahorita estoy en Elite 2, estoy muy abajo de lo que yo estaba, así que pues bueno, ya iré subiendo. También como extra, voy a nombrar a... ay, se me olvidó. Podría poner Plantas contra Zombies, era bastante divertido, bastante entretenido, tenía esas cosas medio cortas, y de hecho me agradó la versión que le pusieron para el 360, que puedes jugar tú contra un jugador y uno es un zombie y el otro son las plantas. No sé, está muy simple, pero está divertido. Así que te lo dejo.
Ok, mis menciones honoríficas serían estas. Dos de hecho son de Capcom.
Okay.
Una es Power Stone, que es un... era el primer juego, junto con el Sonic Adventure, que salió en Sega Dreamcast. Es un juego de peleas de Capcom. Yo no sé por qué Capcom no volvió a utilizar estos personajes. Los personajes ahí son geniales. Es un juego de peleas donde si reúnes las gemas caos, como todo lo de Sega, solo que con Capcom, te transformabas y tenías obviamente un upgrade. Así como Blood and Gold te transformabas en animal, o en los de Dragon Ball te transformas en Super Saiyajin. Pues aquí básicamente juntabas las Power Stones y te transformabas, tenías una transformación según tu personaje. Y los juegos de pelea, aparte del juego de pelea en 3D, y podías correr por todo el mapa, obtener objetos, armas, así el estilo de Capcom de los beat'em up.
Oh, sí, ya.
Pues era buenísimo. Yo no sé por qué ya Capcom no utiliza esos personajes. La verdad es que, de hecho, si podemos conseguir un emulador de Dreamcast, me encantaría volver a jugar Power Stone.
De hecho, creo que van a sacar una mini consola, algo así como lo que estaba haciendo entonces creo que va a sacar una mini consola Dreamcast parecida a su Dreamcast y pues puedes jugar los juegos.
Sí, no, eso estaría increíble. También está genial. También otro que voy a incluir, también de Capcom y también de Dreamcast, es el Cannon Spike. Cannon Spike es un beat 'em up, pero de puros disparos. Pero ¿qué tiene otro, qué lo distingue de los disparos? Es que aparte que es en 3D y que aparte que es un beat 'em up, o sea, ir hacia adelante y hacia los lados, es de Capcom. Entonces, son personajes de Street Fighter, son personajes de Mega Man. Puedes utilizar el mismo Mega Man para poder pasar las misiones. Son puros personajes de Capcom disparándose y avanzando. De hecho, hay un...
¿Salen de Resident?
¿Eh? Sí, creo que también salen de Resident. El hecho es que el Cannon Spike es un juego de disparos hacia adelante y hacia los lados. Por nivel, tipo Plantas contra Zombie, pero 3D y... O sea, de personajes de Capcom. Y eso es algo que yo digo, wow, es otro de esos juegos que murieron con el Dreamcast. Que inclusive con el Dreamcast no era tan fácil de conseguir, porque luego solo conseguías versiones japonesas. Pero en general a mí ese de Cannon Spike me encantaba. Recuerdo que alguna vez alguien me lo consiguió para PC, pero pues me lo consiguió y nunca me lo dio. De hecho, saludos mi amigo Vin.
Creí que me estabas culpando, dije.
No, ahí sí no te he hecho la culpa a ti. De hecho, esa culpa fue de Vin. Pero a mí me encanta. Y en los otros dos que voy a poner, uno es Tortugas Ninja en el Tiempo, que es el Tortugas Ninja 4 de Super Nintendo.
Claro, ya lo hablamos aquí en el podcast.
Efectivamente, es uno de mis juegos favoritos, más llenos de nostalgia. El juego que yo pasaba con mi papá. Es un juego donde es un clásico arcade de maquinitas, que ahora traído en consola, un beat 'em up, donde avanzas, juego de plataforma, avanzas con una de las cuatro tortugas. Tienes que vencer a todos los enemigos del rooster clásico de las Tortugas Ninja. Magnífico, excelente, divertidísimo y complicado para aquellos que... Inclusive para mí, que ya tenía tiempo, que lo jugué y lo acabé mil veces, sigue siendo complicado. Y el último que pondría es el No More Heroes, porque no lo iba a poner en el top de otra forma, más que menciones honoríficas. A mí me encanta el personaje de Travis Touchdown. Es uno de esos juegos que ya sé que van a llegar para las nuevas consolas. Van a ser remakes o remasterizaciones. Por mí, genial. Sigues la travesía de Travis Touchdown, de cómo acabar con todos los asesinos de una lista para volverte el número uno y conquistar el corazón de una chica malvada. Básicamente. Y con una espada láser. Así que... Es yo con espada de madera, con una espada láser, pero un poquito más simpático.
Ok. Se me olvidó mencionar el Naruto Ninja Storm.
Ah, claro.
Ese sí. Y bueno, curiosamente el también ahí. El de los Caballeros del Zodíaco, de para celular.
El Awakening.
Ajá, sí, es está buenísimo. Bueno, la verdad. Digo, quería hacerlo como una mención honorífica extra.
Por dos.
Y pues bueno, ya en los últimos. El primer lugar, el más importante de todos, aquí va. Tengo un empate, porque en serio, no puedo no ponerlos en otro lugar. Para mí no hay otro lugar. Resident Evil 2 y Kingdom Hearts 3.
Ok.
¿Por qué el Kingdom Hearts 3? Porque me frustré tanto el día que vi el final. De hecho, Roberts me acompañó. No me estaba viendo a mí, pero sí estaba viendo el final del videojuego.
Pero te escuchaba.
Pero les juro que lloré, pero horrible la escena. Es más, yo no vi ni un solo youtuber que se dedicara a los gameplays y que le gustara Kingdom Hearts que no llorara con el final. Fue tan triste, fue tan decepcionante en parte, porque digo, no te pases, pinche Square Enix, nos odias. O sea, sí se pasó con eso, ¿no? Pero bueno, ya, algún día hablaré de ello cuando se me pase el trauma, porque incluso que me quedo con ambos. Son una historia muy muy buena. Además incluye mi personaje favorito femenino de toda esta saga de Resident Evil, que es Claire Mamacita Redfield. O sea, digo, no sé, al parecer tengo una obsesión con los Redfield, ¿no? Entonces,
yo también soy Team Redfield en general, tanto con masculinos como femeninos. Los Redfield son los míos.
¿No te gusta Jillian Valentine?
No, fíjate que siempre fui fan de Claire.
¿Y Rebecca?
Rebecca tiene su encanto, pero Chris y Claire siempre han sido como también como mi dupla favorita. Por eso es que el código Verónica es de mis juegos favoritos. Y mira que no lo mencioné y seguramente lo hubiese dejado en las menciones honoríficas.
Sí, no, como que ahí por ahí debió haber un juego. Es más, espero que Capcom me escuche esto y algún día te animes a hacer un juego de ambos juntos. Estaría magnífico. Así que esos son mis primeros lugares. Es más, casi, porque todavía no he terminado, pero casi les juro que podría poner en primer lugar también aquí empatado el Resident 8.
Ok.
La historia es muy triste, por lo que sé.
Y violenta.
Y muy violenta. Robert lo ha visto cómo están machacando a este pobre sujeto. En serio, no. Sí, no. Estamos jugando nada más entre nosotros. Queremos como disfrutarlo. No quería transmitirlo hasta que ya pudiera haberlo pasado una vez. Y ya digo, bueno, ya lo voy a jugar en vivo, ¿no? Así que esa fue mi elección.
Una magnífica elección. Para mí no hay más sorpresa. Así como agrego el código Verónica a las menciones honoríficas, no puedo evitar, y creo que todo el mundo sabe, fue el primer juego del que yo hablé. Iba a decir Mega Man X1, pero no, voy a poner Mega Man X del 1 al 3. Así de simple. Mega Man X1, Mega Man X2, Mega Man X3 son probablemente mis juegos favoritos de toda la historia. Me gusta el X4, sí, me gusta el X5, sí, el 6, el 7 no lo odio como todos lo odian. El remake me gusta, el 8 todavía no lo termino. El X-Missions tampoco lo he terminado, pero definitivamente, y el X-Dive no sé por qué nunca lo puedo jugar. Pero
el X-11.
Todavía no existe X-9. Nada, el que tú dices es el 11, pero de la saga de Mega Man normal.
Ah, ok, es que según yo decía Legacy X-11, ¿verdad?
Legacy Collection, ¿no? Ajá.
Algo así, por ahí, según yo había visto una X, pero a lo mejor me confundí.
Y no te preocupes, suele pasar, de hecho. Y para mí el X1, X2 y X3 son, ¿qué te digo? La institución, la mascota de Capcom. Ahí sí Ryu se la apelación. Y cuando todos pensaban que Ryu iba a mantenerse como la mascota de Capcom, vino Mega Man y dijo: yo soy tu padre.
Yo soy chiquito
y adorable. Y cuando llegó a la adolescencia se volvió X, y mi tío Keiji Inafune pues lo hizo, que también creó a su emo vengador explosivo Cero.
Explosiones locas.
Sí, exactamente, Cero Explosiones Locas, donde en el Mega Man X, del X1 al X3 lo veo morir en la primera, lo veo revivir en la segunda y lo veo ser dañado en la tercera.
Uy.
No te enojes.
Es que me alteré.
Son los espíritus que andan paseando. Y qué te digo, Mega Man X para mí siempre será el mejor juego de plataformas que ha existido en mi vida. Y el bombardero azul adolescente siempre va a ser así como mi... un personaje que me encanta manipular con el control. Sí, no, pensé muchas formas de que sonara horrible y de hecho pensé en mil formas más. Esta fue la menos horrible que se me ocurrió.
Me encanta, Robert lleva diciéndome quién sabe cuántas veces estoy jugando Resident Evil. Este es el momento de las frases épicas. Ahí debías de haber dicho algo. Polvo eres y polvo te convertirás, algo.
Exactamente,
así.
Exactamente, sí.
Y en este momento estoy segura que Robert se estaba pensando algo así de: este es mi momento de decir una palabra icónica.
Sí, tristemente no me salió. Pero, y debo decirlo, sí, la verdad es que gente, díganme, cada vez que derrotas a un enemigo que se volvió bastante problemático y casi te mata, ¿no debes terminar con una frase épica? Hasta en el Marvel contra Capcom Ultimate, donde Sigma se fusiona con Ultron, se lo dice a Chris Redfield. ¿Alguna frase ingeniosa, comandante Redfield? O sea, digo, Chris ahí no fue una mala frase, pero tampoco fue buena. Fue un "you're going down", ¿no? Pero, pues, es una frase, pero bueno.
Pues ahí está, pero de todas maneras, él tiene una frase y yo terminé con ella, o sea, eso es lo importante. Ahora sí, ya que estamos justo en la mitad, en la primera mitad, contamos hasta aquí, disfruté mucho la tienda por escrito.
Me encantó, de hecho, o sea, no esperaba cómo ibas a ordenarlos, realmente me...
O sea, sabías cuál sería.
algunos, pero realmente siempre es bueno saber, siempre es bueno llevar una expectativa y no saber cómo va a funcionar.
Y yo sí esperaba los tuyos. Sí, el primer lugar era
estaba obvio, encantado, sí. De hecho, tu primer lugar, el Resident sí estaba seguro.
Sí, pero es eso, o sea, como que sí sabemos cuáles iban a ser nuestros lugares, pero tú no está viendo,
también
sabes.
Sí, no, o sea, sí, es obvio, no es un spoiler.
Ahora, continuamos. ¿Qué nos sigue?
¿Tito? Oh, sí.
¿Era
animal o otaku? Sí, se animan a otaku, entonces Headbangueando será para mañana, chicos.
Headbangueando para mañana, perdón.
Ok.
Un top 5 de animes. Uy, con nuestra lista tan larga. Aquí iniciamos. Ok. El número 5, yo voy a elegir. Oye,
Shingeki no Kyojin. Okay. No lo pongo tan alto porque no quiero pensar que es una cuestión de que ahorita recién terminó la primera parte de la última temporada. No quiero eso.
¡En su se salió yo!
Ajá, exactamente. Entonces, me quedo en quinto lugar con el con el chico Paloma. Así que para mí el quinto lugar es Shingeki no Kyojin. Creo que todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, algún día hablaremos completamente lleno en este podcast de este. Pero bueno, es una historia bastante buena. No es lo que esperabas. Uno llega con la idea de, son unos chicos, matan titanes, y esa es la historia, ¿no? Eso no tiene nada fuera de lo normal. Pero no, una vez que van evolucionando con la historia y que pueden matar titanes, cuando avanzan, descubren que hay mucho más allá de solo eso. Ya no es una cuestión de solo matar titanes. Alguien se transformó en titán. ¿Por qué se transformó en titán? ¿Quién lo hace? ¿Cómo es posible que eso pase? Entonces, cada vez que descifras algo, vuelve otra vez al inicio, otra nueva incógnita y avanzar otra vez. Así que me quedo con Shingeki no Kyojin.
Efectivamente, y excelente elección. Yo voy a poner en mi quinto lugar, y bueno, es que el detalle es que yo he hablado de varios animes que probablemente están en mi top, pero así que por eso sí es obvio, no es un spoiler. En quinto lugar voy a poner a Yu-Gi-Oh! 5DS, la única entrega de Yu-Gi-Oh! Que me gusta. Detesto al faraón, lo digo y lo recalco. Atem, chinga tu madre. La neta, detesto a Atem. Es el personaje que más detesto de Yu-Gi-Oh! Y eso que el Yu-Gi-Oh! Original tiene muchos personajes detestables. No los voy a mencionar todos porque son demasiados. Pero, y en Yu-Gi-Oh! X me agradan los personajes, pero no son tan buenos. O sea, a cambio, y los demás son un asco. Pero Yu-Gi-Oh! 5DS particularmente me pegó en el momento, en el punto en el que yo aún jugaba Yu-Gi-Oh! Y ya no lo hago. Crecí y ahora, pues, bueno, siempre he jugado Magic, pero ahora retomé el Magic.
Eso pues. Cada vez que le digo, jugamos, siempre me pateas el trasero.
Ahora dilo sin llorar. ¿Qué? Ah, no, ¿verdad?
No, pues si tú eres el que lo tiene que decir sin llorar.
Pero el personaje de Yusei Fudo probablemente es uno de los mejores personajes que he conocido en el anime. Más allá de que todo está el mame de que Yusei solo está enamorado de su motocicleta.
Estoy segura de eso. Ahí es un protagonista de
Shonen. Ajá. Que inevitablemente sí. Sí, pero de hecho el mame es muy fuerte al respecto. Así de, ponen a la chica, al antagonista. Bueno, no, a la otra protagonista, está aquí.
A la chica
del pelirrojo. Ajá, exactamente. Diciendo, oh, Yusei, vamos a estar juntos. No, lo siento, estoy con mi moto. Cosas así, ¿no? O sea,
sí, me imagino. Me imagino los montones de
más. Exactamente. Exactamente. Y no sé las abreviaturas de letras que no sé qué significan.
Pues sí,
como SAT, INE. SAT, INE, FOBA, PRO, ¿qué? Ah, no.
Eso no. Oye, ¿no ibas a decir algo respecto a este tipo de cosas?
Cierto, ahorita llego a ello. Antes de despedirnos, lo voy a decir.
Sí,
mientras tanto también chinga tu madre Colosio. Ah, no, Colosio no, era Cedillo.
Colosio, perdón. ¿Cuál es el problema con Colosio?
Sí, él está. No, él no.
Colosio está muerto.
Perdón, era Cedillo, sí. Es que iba a ser el mismo mandato, o sea,
sí, pero no lo sabemos.
Sí, no, Cedillo, donde estés tú y tu favorita se pueden ir al demonio.
Perdonen a aquellos que no sean mexicanos y que no entiendan, créanme, es una cuestión política.
Solo fue un mal presidente, como todos en Latinoamérica hemos tenido. Pero volviendo a Yusei Fudo, alguien que nació siendo hijo de un gran científico que tuvo una historia de origen parecida a Superman, que vivió entre la chatarra hasta que logró llegar a la ciudad donde todo sucedía, que fue traicionado por un amigo que le robó su mejor carta, que después se volvió el rey de la ciudad, y entonces él tuvo que venir a derrotarlo en un torneo y así convertirse en el rey de Neo Domino City. Un personaje que aparte sacó lo mejor de todos sus compañeros. Siento que ahí en ese sentido Yusei Fudo es mejor protagonista que cualquiera de los protagonistas de Yu-Gi-Oh. Y quien me diga lo contrario, que me diga y nos batimos a duelo. Pero no les aseguro que vaya a haber cartas de por medio.
Así, si era tan bueno, ¿por qué pelearon junto a Yugi y al otro güey que no me acuerdo cómo se llama?
Porque era el décimo aniversario de Yu-Gi-Oh y él era, y su serie
si
estaba
era
en ese
tan
momento.
Bueno, pudo haberlo hecho solo.
Sí, y de hecho, bueno, el hecho es que era porque querían incluir a los otros dos mequetrefes, pero de hecho fue él el que culminó la batalla. Él fue el que ganó, así que digan lo que digan. Sí, el mago oscuro estuvo ahí, pero no hizo nada.
Es como el meme ese de que la carta esa del demonio ese que le dice a Yugi, entiende, yo soy tu mejor carta, no ese mago oscuro.
Exactamente, así como se convoca al cráneo le dijo a Yugi, ¿no? Pero ya, ese sería mi lugar ya.
Okay.
Yo 5 días.
Ay, ay, ay. Esto es muy difícil. Ay. Ok. En cuarto lugar me quedo con Saitama. Bueno, One Punch Man. Es un buen anime. Es de shonen. Es el sujeto que se burla de todos los shonen sabidos y por haber. Porque, pues bueno, es el sujeto que es extra mamado y que, pues bueno, no necesita hacer más que un solo ataque para ganar. Así que sí, háganle como quieran Goku Leavers, pero Saitama le gana a Goku.
Uh-huh. Boom.
Uh-huh. Y ya. No tengo otra razón del por qué elegir a Saitama sobre todos esos. O sea, incluso el villano en cuestión de la segunda temporada lo venció Saitama un par de ocasiones sin querer. O sea,
de hecho.
Así de simple.
Así de fácil.
Sí, pero pues bueno.
Ok, yo en cuarto lugar voy a poner un empate entre Los Caballeros del Zodíaco, todas las sagas, defino por todas las sagas, me refiero a la saga original, a los Canvas. Porque Santi y yo, pues tengo mis conflictos. Y Omega, ya saben que la odio. Y no se menciona en Netflix, ni Leyenda del Santuario, ni. No son tan malas, pero pudieron ser mejores. Tuvieron la oportunidad de revitalizar la franquicia. Caballeros del Zodíaco no necesita presentación. Algún día vamos a hablar de ellos, evidentemente.
Iniciaremos, si bien no canónicamente, porque no es canónico, pero yo digo que deberíamos de iniciar con de los Canvas, que por así decirlo es en una línea de tiempo, es la primera guerra santa, bueno, la
primera.
Sí. Así que de hecho, en tercer lugar, yo sí pongo a de los Canvas específicamente. Nada se enseña en general a de los Canvas.
Ok.
Es una gran.
Estoy de acuerdo, yo por eso dije Saint Seiya, o sea.
No, yo sí me quedo con de los Canvas. O sea, si me pones a elegir entre todas esas, me quedo con de los Canvas. Y aún así, o sea, si no le ves todo el protagonismo a cierto personaje que no me gusta, solo pudo haber conseguido este lugar tan preciado. O sea, es más, a lo mejor lo voy a poner como versiones honoríficas, más bien solo con, pero sí.
Okay.
Para mí solo con es buena, pero de los Canvas es una joya.
Definitivamente. Y mi empate en este lugar es Las Guerreras Mágicas o Magic Knight Reinhardt, porque es probablemente de los pocos productos que Clamp ha hecho en toda su miserable existencia que me haya gustado.
Aguas, porque ahí si las que son fans de Clamp te van a decir.
Yo odio a Sakura Kinomoto y a Shaoran. Yo particularmente no tengo un gran afecto por las creaciones de Clamp. Sin embargo, hay algunas que han sido chidas. Entre ellas Magic Knight Reinhardt. Dicho eso, ni Tsubasa Chronicles, ni Cardcaptor Sakura, ni siquiera Trixholic me gustan lo suficiente. Así que yo lo sé. Yo sé que Clamp es una institución respecto a lo que se refiere al Mahou Shoujo. Pero aún así no le ganan ni a Sailor Moon, ni a lo otro que voy a mencionar, ya lo saben. Pero sí, Magic Knight Reinhardt probablemente sea la única creación de Clamp que a mí me gusta.
Y bueno, yo en tercer lugar tengo un triple empate. Ya había dicho
Magia Record.
Magia Record. Bueno, se veía
bueno
el final, porque
se estuvo bien insufrible.
Ay, sí,
créanme,
yo les
explico,
no tienen idea.
Y o sea, Madoka es una excepción respecto a las pelirrosas, pero Iroha.
Oh, Dios.
Sí, no. Iroha es la prota, por si alguien no lo sabía. En Magia. Magia Record, sí. Sí,
no,
sí, hablamos de Magia. Colocar dos series.
Okay.
De hecho, ya he hablado de ambas. Una es Samurai X, Rurouni Kenshin, que es probablemente de mis shonen favoritos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, si bien el mangaka está en la cárcel o lo van a meter a la cárcel, porque pues ya saben, japoneses tienen a meterse en problemas con, no sé por qué, a la hora. Los mangakas son personajes bien raros. Y el mangaka de Rurouni Kenshin tiene problemas legales por aspectos de indebidos, ¿no?
No
los voy a mencionar. No, yo me quedo con la obra, el autor, que se puede ir al diablo. La neta. Pero el anime en sí yo lo disfruto bastante. El personaje de favorito de Saito, yo le he dicho que es el antagonista, el rival de Kenshin. El único que le pone, bueno, no, ahí sí varios le ponen a su madre a Kenshin, ¿no? Pero Kenshin es muy poderoso. Kenshin es un Ronin que ayudó en la restauración de la era Meiji. Se le conoce como Batusai el Destajador. Es sumamente poderoso, pero realmente los rivales que se enfrenta en la segunda parte de la historia son muy, muy, muy fuertes. Entonces, la verdad es que Samurai X es una obra que no requiere mucha presentación. Hay un podcast de ella completa que nosotros hicimos, que de hecho en YouTube nos lo tiraron, o bueno, no, nos desmonetizaron, ¿no? Pero bueno, y el otro que va a ser, sorpresivamente, va a ser Madoka. Madoka Mágica.
Y ¿tan abajo?
Es que es difícil, porque mis top 3 siempre son difíciles. Sobre todo en siempre ellos están fluctuando, son como por momentos. Digámoslo de esta manera, el hecho es que el segundo lugar casi siempre está en segundo lugar, pero Madoka Mágica es mi Mahou Shoujo favorito. No me malentiendan, adoro Sailor Moon, y hay muchísimos Mahou Shoujos que yo he visto y me gustan muchísimo. Pero Madoka Mágica es de esas historias que no te esperas, que las ves todas color pastel y amigables.
Ajá, sí, es que es eso, todo es tan bonito y todo. Ajá, bien oscura.
Exactamente, precisamente, y eso es lo que a mí me encanta. Los personajes, la historia, los antagonistas, la música.
Sí, la de
Camille. Y hay un personaje que detesto, que es Sayaka. Sí, nada, ella nunca la voy a querer, pero es eso, hay un personaje que adoras, hay un personaje que odias, hay un personaje que consideras que es cool, hay un personaje que no esperas su participación. Y ahí hay alguien de quien no esperas nada y nunca consigues nada, como es Sayaka para mí. Habrá quien quiera Sayaka, no sé qué.
No lo dudo,
no tengo pruebas, no tengo dudas, pero si los hay, no sé qué te dan de comer. Pero eso es para otro momento.
Es que yo creo que más bien se identifica con Sayaka.
Sí, no, todos son Sayaka en un punto, pero...
Sí, claro.
Dejémoslo así, ¿no? Madoka Mágica es probablemente mi Mahou Shoujo favorito. Y es una de esas series que no me imagino que no hubiesen existido y que no hubiesen aparecido en el momento adecuado. Es más, probablemente es de la cantidad de figuras que yo tengo. Madoka Mágica es probablemente la franquicia de las que más tengo.
Okay.
Tengo como 10 figuras.
Oh, vaya.
De hecho.
Bueno, ahora yo. todos los chistes horrorosos de Chocolob, ¿no? Entonces, puesto que ahorita todavía no hay un doblaje, pero Netflix lo piensa hacer, ya veremos cómo le va con los chistes, porque esa era la gracia importante de Shaman King. Y también, en segundo lugar, me voy a quedar con Furikuri. Es un gran anime, son novas, de hecho, no es como tal un anime extenso, de 12 capítulos o algo así, no son puras ovas. Y también me parece que hay ovas que salieron recientemente, pero ya no incluía a Naota como protagonista, entonces, pero sí, incluye a la mujer Vespa. Todavía no las terminé de ver, igual estoy frustrada porque no siento que fuera la misma comedia. Digo, no es lo mismo tener el protagonista hombre al cual se la pasaba ching y ching esta... Ay, ¿cómo se llama la chica Vespa? Se me olvidó. Haru. Sí, era Haru, creo. Haruko. Algo así, no me acuerdo. El chiste es que esta mujer, Dios, entre la odiaba y la amaba, estaba completamente desquiciada. Así que, de hecho, estos son mis segundo lugar.
Mi segundo lugar es Durada. Ya, o sea. Ya, normalmente me extiendo. Esta serie siempre está en el segundo lugar. O sea, siempre fluctúa entre la primera y la tercera. Porque sí, pero Durada siempre va a ser mi segunda serie favorita. En el soundtrack, en el diseño de personajes, en la interacción de ellos, en su metaverso general. Para mí Durada es una de esas historias que necesitas ver más de una vez, pero que la primera vez dices, ok, está interesante. La segunda vez dices, todo está conectado. Sí, no, y Durada es una de esas franquicias que si bien todo el mundo dice, es que Bacano es mejor. Sí, Bacano es muy buena. Pero Durada ya tuvo 3 continuaciones. Así de simple. Y si bien no tiene la seriedad de Bacano, Durada particularmente eso es lo que me gusta. Es el hecho de cómo se desarrollan las personas, cómo interactúan y cómo va todo repercutiendo directa e indirectamente. Aquí porque yo ya tengo mi primer lugar desde toda la vida, así que Fullmetal Alchemist está aquí, lo digo así, porque todo el mundo sabe cuál es mi anime favorito.
Sí, ya se habla aquí en el...
Exactamente, no, o sea, no es una serie que necesite presentación. Fullmetal Alchemist probablemente no, es el mejor shonen que existe en la historia del anime hasta ahorita. O sea, me refiero a Fullmetal Alchemist Brother, ¿no? Que es, o sea, es el mejor shonen que existe, y quien piense lo contrario está despedido. ¿Qué otro iba a incluir? Sí, iba a incluir otro más. Bueno, no lo pensé incluir. O sea, está aquí, a diferencia de Fullmetal Alchemist, porque no lo pude poner en primer lugar. Este está aquí porque a lo mejor no lo habría puesto en otra parte del top, pero realmente quiero que esté aquí. Es Sable Marionette.
Oh, sí, claro, sí lo había pensado.
Sí, no, Sable Marionette es uno de esos animes que también marcaban un antes y un después en mi historia del anime, porque ya representó mi etapa puberta preadolescente del anime, y sinceramente no podía no ponerla. Y no sé si voy a incluir alguna más, pero por lo menos esas tenían que estar mencionadas.
Voy a ponerlo en Lovely Complex porque no puedo ponerlo en primer lugar.
Sí, es cierto.
Es uno de mis animes favoritos. Así que Lovely Complex se va ahí a esa lista. Algún día hablaré de ese en el podcast, si no es que ya lo hagamos. Y en primer lugar, Fullmetal Alchemist. Para mí es el
está bien. No, también el esposo de la sensei de los hermanos de es claro, otro también un personajazo.
No, el hermano de Armstrong.
Sí, también.
Es buenísima
esa
mujer.
Sí, no, o sea, no hay un personaje desperdiciado ahí.
No, incluso hasta los villanos los odias, pero con ganas.
Ajá, exactamente. No, y es una serie que te saca lágrimas. En todo momento, frustraciones, todo. No hay un mal personaje en Fullmetal Alchemist.
No, sí, ¿sabes quién?
Ya sé, ¿quién vas a hablar? A ver, dime.
No me acuerdo de su nombre, creo que se llama Rose, la chica de cabello rosa.
Sí, la isbaliana de cabello rosa.
¿Cómo odio ese personaje? O sea, no lo odio por ser malo, lo odio porque es un mal personaje.
Ok, legal.
Estoy como la de chicas pesadas. No eres gordo porque te odio, eres...
No te odio por ser gordo.
No te odio por ser gorda, eres gordo porque te odio. Algo así, estoy con la isbaliana.
Sí, nada, no, Rose es un personaje difícil de creer, pero...
Y se la ganó, qué bueno que le pasó lo que le pasó, se la ganó.
Un poco radical, pero sí, supongo que por algo suceden las cosas, ¿no?
Y por eso le sucedieron las cosas.
Sí, y eso, ahí sí, como le dijo Ed, tienes piernas para caminar, ¿no?
Sí, ya.
Y bueno, mi primer lugar es Elfenlied, porque pues... Fue el anime con el que yo dije, soy otaku. Y se chingó. Sí, no, o sea, yo he visto muchos animes, ya lo mencionamos aquí. Creo que hemos mencionado cuántas veces hemos visto anime. Ya sé, tenemos como 1,000 y cacho juntos de series, o 1,200, 1,500 series juntos. Pero el hecho es que para mí, toda la vida he visto anime. Pero para mí hay un antes y un después en el Fendi. Y no es solo por el personaje, no solo por la violencia y todo el fanservice, que realmente para mí no es trascendente. Digo, obviamente no lo vería en la sala con mis papás, pero... O como algunos compañeros de la prepa lo expusieron en clase de computación, pero...
Diablos.
Sí. Pero he de decir que Elfenlied es la serie que a mí me marca como otaku, que amo y que me frustra solo tener el manga 1. Porque ya sé que hay un compendio de todo el manga. Pero tengo la serie en DVD original. Es de las pocas cosas que puedo presumir de.
En su sección favorita. El rico presumiendo al pobre.
Efectivamente, sí, tener en DVD Elfenlied fue una de las cosas que siempre agradecí. Y el personaje de Lucy, de Lucy más que de New, a mí New me cayó un poquito mal por su forma de ser.
¿Cuál era la misma?
Sí, pero a mí me caería mejor. Ahí sí la emo vengadora, ¿no?
¿Te gustan
emo vengadoras? Tengo mis momentos, no todos. Ya lo sabes, Sosuke es un buen ejemplo de los cuales no me gustan. Pero esa es otra historia. Y, ¿qué te digo? No, pues los demás personajes, Kouta, Nana, Mariko, el director, todos esos personajes que para mí fueron como muy importantes. Y que Elfenlied probablemente ha sido la serie también de las que más he visto en mi historia. La he visto fácil unas 20 veces completa.
Ok,
ese sería mi número uno.
Creo que han sido los tops más rápidos que hemos hecho. Ojalá los hubiésemos hecho con tiempo, perdón, ya sé, disfrutamos. Pero bueno, créanme que lo disfrutamos igual de todas maneras. Creo que ha sido sorprendente, pero no tanto. Me esperaba algunos de tus puestos,
sí.
No todos, pero pues sí.
Sí, no, sí, eso no se nos puede. A lo mejor las menciones honoríficas mencioné más de los que a lo mejor podían haber estado.
Claro, sí, porque no, incluso a lo mejor si hubiésemos tenido más tiempo hubiésemos abarcado más respecto a cada anime, ¿no?
Sí, exactamente. O a lo mejor si hubiésemos hecho un top 10 habríamos abarcado más animes. Pero por ejemplo, mucha gente va a decir, ¿por qué no agregaste, pues sobre todo los de mi edad, ¿por qué no agregaste Dragon Ball, Supercampeones, todos ellos? O sea, sí son animes que me gustan, pero no considero que sean en mi gusto, para mí. Estén tan en mi top.
Claro, pues es que este es un top personal. No es un top de que digas, esto es que deben de estar, no, o sea, no es, este es un top personal, así que chicos, no nos malentiendan, no es que no queramos incluir sus animes, porque claro, obviamente estamos tratando de ver los nuevos, los que hay en tendencias, así que pues créanos, cuando sea el momento y cuando queramos hacer un top 100 de animes, créanos, mándenos sus listas, mándenos sus opciones y vamos a ir votando así, poniendo cada uno hasta que lleguemos al top 100.
Efectivamente.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Algo más que agregar?
Sí, así en estos minutos que me quedan, debo decir, hace unos días nosotros estábamos bromeando con lo de haber votado y que, ay, ¿quién nos quiere? Nadie nos quiso sobornar, pero más allá de todo eso, o sea, saben que lo decimos en mame, porque sinceramente, aquí en México pues se celebraron las elecciones y hubo algunos pseudo influencers, porque ustedes no son influencers, son solo unos mequetrefes que por alguna extraña razón venden humo y hay gente ignorante que se las compra, ¿no? La verdad, esta es culpa tanto de sus fans como de ustedes, porque ustedes obviamente son unos vendidos, no tienen dignidad, no tienen moral y evidentemente sus papás los odian. Sí, adelante así. De los artistillas, pues, artistillos de segunda, como... Ahí lo voy a decir, el Negro Araiza, pues, por favor. Ese tipo no tiene dignidad, trabaja para Televisa y sigue trabajando en Hoy. Así que, por favor, sabíamos que él iba a vender su voto para el Partido Verde. Pero a todos ustedes que vendieron su voto, la net, y lo subí, y lo hicieron promocionándolo en sus Instagrams, en sus TikToks, en Facebook o en YouTube. Qué poca madre, váyanse a la chingada. Ustedes son unos vendepatrias, me dan asco. Y ojalá que les hayan tirado sus cuentas. Pero no solo que se las hayan tirado, que no vuelvan a tener el crecimiento que tuvieron, porque no se lo merecen. Ustedes son solo gente que no tiene moral ni dignidad. Ya lo dije.
Y después de esto de corte comercial.
Exactamente. Pues síganos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo. No olviden seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en nuestra página oficial y escuchar este podcast. Somos los frikis gobernando el mundo, el podcast oficial del último Lincoln Films. Yo soy Loverus.
Yo soy Jerica.
Y eso ha sido todo.
Bye bye.